Jesús frecuentemente confrontó a las personas. Confrontó al joven rico, a la mujer samaritana, a sus propios discípulos, a los líderes religiosos. La confrontación no es sinónimo de discusión. Con ustedes, el pastor Eber David Paredes.
Voy a leer unos versos, será nuestro punto de partida. Y hoy hablamos sobre el origen de Jerusalén. Cuando hablamos de Jerusalén, hablamos de Israel. Cuando hablamos de cada ciudadano israelita, es la realidad que Dios marca en estos versos. Su origen, cómo Dios le bendice. Vamos a estudiar hasta el verso 14. Cuando lo encuentre, me dice amén. Saludamos a nuestros oyentes a través de la radio, en las diferentes estaciones de radio donde nos escuchan. La palabra de Dios dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo, dice el Señor, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Oramos. Padre, gracias. Aquí está tu palabra frente a nosotros. Usa mi vida para traer palabra que edifique el alma. Usa mis labios y mi ser integral como instrumento en tus manos. De todo lo que ocurra en este santuario y a través del internet, de las ondas etéreas, la gloria será tuya. Te pido, Dios, como siempre, mientras predico, sanes enfermos, libertes vidas oprimidas por el poder del diablo. Salva las almas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ezequiel capítulo 16 es uno de los capítulos más largos de la Biblia. Este capítulo es más largo que 6 de los escritos de los profetas menores. Este capítulo no se puede tomar en forma literal porque es una metáfora, es una ilustración que Dios nos da. El mensaje que Dios quiere darnos es: recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda a dónde Dios nos encontró. Si no eres cristiano, estas palabras de estos versos te van a ayudar a entender la condición espiritual en la que te encuentras. Y siempre Dios extiende el manto de perdón y una invitación para recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Dios es el único que tiene capacidad para cambiar la condición espiritual del ser humano. En estos versos nos encontramos con el nacimiento de una niña no deseada. Dios la encontró ensangrentada a la orilla del camino, la limpió, la protegió, le proveyó, la hizo crecer, le dio todo lo necesario para hacer de ella una doncella hermosa, la vistió, le dio dones de oro y de plata, se casó con ella en un pacto simbólico, en un matrimonio entre Dios y la nación de Israel, pero cuando ella lo tuvo todo, le fue infiel a Dios y acarrió para sí calamidad. Esto es lo que nos narra este capítulo. Pero es preciosa la última línea porque dice que Dios ofrece perdón. Mientras hay vida, hay esperanza para alcanzar el perdón divino. Vayamos a los primeros versos, que son los que nos ocupan hoy. Ezequiel recibe la palabra de Dios y junto con ella una instrucción donde se le envía a notificar a Jerusalén las abominaciones que están cometiendo contra Dios. Una vez más, Jerusalén en este texto representa a los israelitas, pero como la palabra es viva y eficaz, trascendente en el tiempo, también representa a nosotros. Y vamos a analizar estos versos para entender en qué nosotros somos parte de esta historia y cómo Dios también a nosotros nos hace pasar por esa experiencia de Israel. El problema espiritual de cada ser humano siempre resulta desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción ya hay maldad y hay pecado. Decía el salmista David en el Salmo 51:5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces Ezequiel debe llevar una palabra a la nación y entrega esa palabra diciendo: así ha dicho Jehová. Los profetas contemporáneos nos hablan de sus pensamientos, de sus opiniones, y tienen una frase famosa: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y ese Dios me dijo es lo más peligroso que le puede ocurrir a la iglesia, porque ese Dios me dijo ha traído caos, confusión, desastre, dolor a la iglesia. Un profeta que tiene una palabra de Dios siempre lo encontrarás en la Biblia diciendo: así dice el Señor. Porque no es su opinión, no es lo que piensa, no es lo que siente, es lo que dice el Señor. Y Dios nos habla hoy. Dios nos habla a través de estos versos. Dios usa un lenguaje sarcástico para referirse al pueblo de Jerusalén y el entorno donde se formó la capital de Israel. Noé tuvo tres hijos: Cam, Sem y Jafet. Y fueron los hijos de Sem los que ocuparon el territorio donde está ubicado Jerusalén. Y ahí dio forma, ahí nació la capital de Israel. Y dice en el versículo 3: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Su padre fue amorreo y tu madre etea. Nace en una tierra que había sido habitada por personas paganas, personas perversas, idólatras, abominables, personas que vivían en un medio ambiente de decadencia moral. Y desde que Israel está en formación, desde que Jerusalén está en formación, ha sido odiada, es odiada, es indeseada, fue indeseada por los amorreos, por los eteos. Y si das un vistazo al Medio Oriente, hasta el día de hoy, las naciones que rodean a Israel todavía la odian y quisieran borrarla del planeta. ¿Qué lección podemos sacar nosotros de esto? Es que también nosotros nacimos en un mundo que odia todo lo que tiene que ver con Dios. Este mundo rechaza a Dios y también rechaza a los suyos. Porque este mundo quiere vivir en un libertinaje sin que nadie le diga nada. Mira lo que ha sucedido en Nueva York el 23 de enero, que es el aniversario de la legalización del aborto en los Estados Unidos. Pues fue el día que seleccionaron en Nueva York para legalizar el asesinato en el seno materno. Se convierte en el estado más peligroso de los Estados Unidos, tanto para las mujeres como también para los no nacidos. Legalizaron el aborto durante el periodo del embarazo, bajo la excusa de que el fin justifica los medios, ha legalizado un crimen de lesa humanidad, porque viola un fundamental derecho humano que es la vida. Es legal en Nueva York matar a una criatura no nacida, aun cuando falte un día para el parto. Así que si el médico dice que la criatura va a nacer mañana, la madre ha recibido el derecho de matarlo un día antes de nacer. Es un crimen, y cuando la iglesia denuncia estos crímenes, entonces nos convertimos en el puñal metido en la espalda de un mundo que es enemigo de Dios, un mundo que es una marioneta del diablo, porque el diablo es el que vino para matar, para robar y para destruir. Pero qué precioso que estamos al lado del que ha dicho: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10.
Dos seres hay en mí que quieren dominar. El uno va con Dios.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio, o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook, Impacto de Poder Radio.
Nadie ayudó a Jerusalén en su nacimiento. Fue dejada abandonada como una abortiva, como una criatura sentenciada a muerte, incapaz de hacer nada para ayudarse a sí misma. Dice la segunda parte del verso 4: no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, y fuiste envuelta con fajas. En una condición deplorable, en una condición de culpa, en una condición de suciedad, nada de atractivo había en Jerusalén delante de Dios. Así como nada de atractivo había en nosotros cuando no habíamos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nuestras personas eran repulsivas a los ojos de Dios. Muchos pecadores creen que pueden ser salvos por las obras. La Biblia establece claramente que la salvación no se obtiene por obras, para que nadie se gloríe. Dice Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad. Alguien puede decir conmigo: somos como suciedad. Eso éramos delante de Dios cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza. Y todas nuestras justicias, dice el verso, como trapo de inmundicia. Cuando vamos al original, nos encontramos con que nuestras obras, nuestra justicia humana es puesta en similitud con los trapos menstruales. Una suciedad. Eso es lo que éramos y eso es lo que eran nuestras obras delante de Dios. Caímos todos nosotros como hojas, dice Isaías, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Arrastrados, nos convertimos en enemigos de Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No hubo ojo, nadie tuvo compasión de la niña tirada a la orilla del camino envuelta en su sangre. Fue menospreciada. No hubo alguien que tuviera misericordia de ella. El verso 5 dice que estaba arrojada sobre la faz del campo, echada al abandono. Y esa era la condición de cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer que delante de Dios estábamos desnudos y que nuestros pecados nos hacían sucios delante de Dios. El diablo no estaba interesado en ayudarnos. Él quería mantenernos ahí como piltrafas humanas, como marionetas manejadas por sus manos. Y no había capacidad en ninguno de nosotros para limpiarnos de la suciedad del pecado. No podemos, ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no podemos orgullecernos bajo ninguna circunstancia. No queda espacio para el orgullo en los hijos de Dios. Nunca olvides lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios odia el orgullo y el hombre se vuelve orgulloso cuando olvida del hoyo donde Dios lo sacó. Y si se te olvida de donde Dios te sacó, es necesario que regrese a la Escritura y leas Isaías 51:1. Dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuiste cortado y el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. No importa dónde has llegado, no importa lo que Dios ha hecho por ti, no importa lo que Dios te haya levantado, nunca olvides el hoyo de donde Dios te sacó. El salmista lo pone de esta manera en el Salmo 40:42 y dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos sin Dios, cuando no había esperanza, Dios metió su mano al lodo cenagoso y nos ha rescatado y nos ha sentado en lugares especiales. Eso es Dios, eso es lo que ha hecho por nosotros. Así que no podemos olvidar de dónde venimos. Esta historia presentada en forma de metáfora les dice a Israel: no se olviden de dónde vienen. Yo los encontré a ustedes tirados a la orilla del camino. Y esta historia nos dice a nosotros: mi hermano, nunca olvides de dónde Dios te sacó. Y yo entiendo que hay jóvenes que dicen: yo nunca he usado opio, cocaína, heroína, alcohol, drogas, nunca he estado metido en una cantina, ni siquiera voy a la discoteca. Quiero decirte que no importa que no hayas caído bajo como muchos, es necesario que no olvides que nacimos con la mancha del pecado. Eso es lo que Dios está diciendo en estos versos. Desde el nacimiento, desde tu origen, ya estaba sucio. Heredamos la mancha del pecado de Adán y Eva. Y ese se ha venido transmitiendo de generación en generación. Y no hay hombre que pueda limpiarse de ese pecado. No hay antídoto en este mundo para ser libre de ese pecado. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso no importa la edad que tú tienes. Si entiendes lo que estoy hablando, quiero decirte que la sangre de Cristo tiene poder para darnos totalmente la libertad. Porque al que el Hijo os libertare, será verdaderamente libre para la gloria de Dios. Dios pasó por el camino y se compadeció de la niña. Le vio sucia en sus sangres. Dios no le escogió porque era grande, tampoco porque era fuerte, tampoco era bella. Dios la escogió porque era débil. Dice Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros era el más insignificante de todos los pueblos. Dios se especializa de hacer de aquello que no es algo que es. Cada uno de nosotros tenemos una historia de donde Dios nos ha traído y su gloria ha ido brillando. Y vamos como la luz de la aurora, siempre hacia adelante, creciendo en el Señor. Cada pecador tiene que entender que frente a Jesucristo no tiene nada que ofrecer más que simplemente suciedad. Frente a Jesucristo está muriendo cada día, arrojado a la orilla del camino, sin esperanza. Cuando tenga una oportunidad, entra al cronómetro de muerte en los Estados Unidos y te vas a quedar sorprendido cuántas personas mueren cada minuto. Y yo me pregunto, cada minuto, ¿cuántas personas en los Estados Unidos están muriendo sin Dios? Cada minuto que se vive sin Dios se conduce hacia una muerte física con un pasaporte a una muerte eterna. Porque aquel que muere sin Cristo no tiene esperanza. No importa lo que le digan en la iglesia a la familia cuando tienen el ataúd. Porque algunos van a la iglesia solo para que les echen agua recién nacidos, para que les echen arroz el día que se casen y para que les echen tierra el día que se mueren. Pero Dios demanda que al enfrentar el flagelo de la muerte, Jesús esté con nosotros. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús pasó y encontró a la niña. Cuando nadie había tenido misericordia de ella, le escogió por amor, le extendió su mano poderosa, le amó. El amor de Dios no está sujeto a factores exteriores. Dios ama porque Dios es amor. Ama por su gracia. Aunque la persona no merezca el amor de Dios, Dios le ama, porque Dios ama al pecador. No importa la condición en la que se encuentre, si viene a Cristo encuentra el perdón, porque nuestro Dios es un Dios de gracia y de misericordia. En la debilidad de Jerusalén, Dios le amó porque Dios es misericordioso. Y esto de la misericordia de Dios es algo incomprensible. Porque cuando vemos la ventana 1040, estamos viendo que hay millones y millones de personas que están muriendo sin ni siquiera en la vida haber oído una vez el nombre de Jesús. Sí saben quién es Messi, sí saben quién es Ronaldo, pero no saben quién es Jesús. Y sin conocimiento están muriendo. Y sin conocimiento se irán al infierno, porque la ignorancia es una maldición. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, Dios le mostró su gloria. Y la gloria de Dios es esta: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9:15. Y en el verso 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Es por la misericordia de Dios que cada uno de mis oyentes tiene mi voz a su alcance para invitarle y decirle: estás en una condición de muerte, eres reo de condenación eterna, pero por la misericordia de Dios te extiende una invitación para que abras tu corazón y le recibas como Salvador. Porque la salvación no se adquiere por nada que el hombre pueda hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios hace uso del lenguaje antropomórfico para mostrarnos cómo se mueve a compasión. Ordena vida en un ambiente de muerte. Y es que Dios es el único que puede impartir vida. Dice la palabra: y cuando estabas en tu sangre, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Hay un irresistible poder en la palabra autoritativa de Dios. Dios es el único que puede declarar vida por encima de la muerte. Jesucristo derrotó la muerte. La tumba está vacía. Cristo está a la diestra del Padre y ha derrotado a la muerte por nosotros. Cuando estábamos en condición de muerte, Cristo proclamó vida sobre nosotros. Tenemos la vida del Señor. Solo Dios lo puede hacer. El hombre con todo su dinero no puede comprar un minuto más de vida. Cuando la vida se le acaba en este mundo, hasta ahí llegó y entra a la eternidad. Pero cuando Dios da la palabra cambia todo. Cuando estaba Dios creando el universo, todo estaba oscuro y dijo el Señor, sea la luz. Y fue la luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. El centurión romano le dijo, Jesús, no tienes que ir a mi casa. No soy digno que entres en mi casa. Solo di la palabra. Di la palabra. Yo soy una persona en autoridad. Y cuando yo doy una orden, los soldados me obedecen. Si tú dices la palabra, Dios escucha. Y Jesucristo dijo la palabra. Y el criado del centurión sanó. ¿Por qué? Porque la autoridad, todo poder, toda la honra, toda la gloria le pertenece al Señor nuestro Dios. Dios es el único que puede cambiar la condición espiritual. La mayor necesidad del pecador es vida, porque va muerto en delitos y pecados. Y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dios es el único que puede proclamar vida donde hay muerte. El pecador no entiende esto, que está muerto. Existe, pero no vive. Una cosa es vivir y otra cosa es existir. La palabra lo confirma en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado mata. Y dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor.
Llegamos a la mitad de nuestro programa. ¿Es necesario hacer una pausa? En breve volvemos a la conclusión del sermón de hoy. No cambies.
Ven, adoremos a Dios juntos. Magnifiquemos el nombre del Señor Jesús. Al adorar, al clamar su nombre, Jesucristo libera de enfermedades físicas y espirituales. Nos llena de gozo y paz. La palabra de Dios nos da guianza y dirección. Jamás un mensaje en la radio se compara a un mensaje en la iglesia local, en presencia del Espíritu Santo. Permítenos estrechar tu mano en Roca de la Eternidad. Siempre serás bienvenido. Página web www.rocadelaeternidad.org. En Facebook, Roca de la Eternidad, Asambleas de Dios. Teléfonos 301-772-6002. Desde ya, bienvenido.
eternidad encontrarás un lugar de aceptación y restauración, donde la presencia de Dios te transformará por completo. No importa la situación en la que te encuentres, Dios tiene la respuesta para ti. Si estás listo para descubrir el verdadero propósito de tu vida, entonces visítanos y conócenos mejor.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 10.
Dos seres hay en mí que quieren dominar. El uno va con Dios.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio, o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook, Impacto de Poder Radio.
Y ahora continuamos con Impacto de Poder. Vamos a la conclusión del sermón de hoy. Lo que Dios inició en ti, lo va a determinar por medio de su palabra, dirigida por el Espíritu Santo de Dios.
Dios no deja procesos a medias. Él preserva la vida, pero también hace crecer y multiplicar. Dice que Jacob iba a ser asesinado por su hermano y Dios le salvó la vida. Y estando en Betel, Dios le da una palabra y le dice, mientras él huye de su hermano, Dios le dice, crece y multiplícate. A la nación de Israel, en Levíticos 26:9, Dios le dice, si me obedecen, ustedes van a crecer y se van a multiplicar. Uno crece en tamaño, pero multiplicarse es aumentar en número. Y Dios aquí le dice a Jerusalén, te hice multiplicar como la hierba del campo. Creciste y te hice grande. Todo cuerpo normal tiene que mantenerse en un constante crecimiento. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debe mantenerse en un constante crecimiento. Si hay salud espiritual, si hay alimento sólido, tiene que haber crecimiento. Y tiene que haber multiplicación. Vea por favor que no es lo mismo crecer que multiplicarse. Y Dios hizo crecer a esta niña. Y ahora nos presenta una escena de ella en la adolescencia, en edad de casarse. Y dice el verso 7, que llegó a ser hermosa, ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. Creció la niña. Es una adolescente. Esta es una metáfora, por favor, entienda. Es para aquella persona que logra desarrollarse, pero que está desnuda. En la Biblia la desnudez representa a vivir en una condición de pecado. Siempre que la Biblia presenta a alguien desnudo, está en condición de pecado. Adán y Eva buscaron hojas de higuera para taparse porque descubrieron que habían pecado delante de Dios. Entonces Dios presenta el primer sacrificio de animales. Dios se encarga de sacrificar los primeros animales para con su piel cubrir la desnudez de Adán y Eva. Siendo estos animales un prototipo de Cristo, que mientras Él muere en la cruz del Calvario como Cordero perfecto, viene para cubrir nuestra desnudez. Porque cuando estamos en pecado, estamos en desnudez delante de Dios. Hay personas, hay una iglesia en Apocalipsis que dice, nosotros somos ricos, nosotros no nos falta nada, nosotros tenemos todo. Y el Señor le dice, no te das cuenta que eres una pobre, miserable y desnuda. Porque el hombre puede tener mucho dinero, mucha fama, pero si no tiene a Cristo, está desnudo delante de Dios. Y Jerusalén creció, se desarrolló, se multiplicó, pero vivían en una relación de enemistad con Dios. Y entonces Dios dice: y pasé otra vez, verso 8, junto a ti, y te miré, y aquí que era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti. Está hablando de un pacto matrimonial, un compromiso. Cuando Ruth regresa, o Noemí regresa con Ruth a su tierra, vienen las dos viudas. Ruth es una joven hermosa, viuda. Se va al campo donde está Boaz, cosechando su trigo. Y este, desde que la ve la primera mirada, le presta atención, le da agua, le brindan comida, le pide que dejen un pedazo de trigo sin cortar para la muchacha. Y Noemí, que es una señora experimentada, esto es para las que no se han casado, Ruth era muy obediente, y Noemí le dice: mira, viene el tiempo de la cosecha, y hay que, esta noche van a dormir en el campo, asegúrate de bañarte, usa aceite, perfume, y acuéstate al ladito de Boaz, porque Boaz es familia de nosotros, y él puede casarse contigo, él puede redimirnos. Y entonces Ruth fue muy obediente, fue, se acostó, y esa fragancia, ese aroma de mujer. Y Noemí le dijo: destápale los pies, porque el frío entra por los pies. Cuando alguien se va a morir, el frío no entra por la cabeza, entra por los pies. Y en la noche también el frío entra por los pies. Ruth le destapó los pies, y en la madrugada despertó y comienza a oler aquel perfume. Y le pregunta: ¿pero quién eres tú? Y ella le hace una propuesta. Yo no sé, porque el viejo tal vez era viejo, muy tímido, no se animó a enamorar a una muchacha, y se hizo viejo y no tenía novia. Y le dice: ¿y quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Y le dijo: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Usted no entiende si lo lee así por así, pero lo que le está diciendo: extiende tu manto sobre mí, cásate conmigo. ¿Me están oyendo, hermanas? Hay que ser pilas, sin rodeos. Cásate conmigo. Y él le dijo: quédate aquí cerquita, no te vayas tan lejos, que eso te arregla al amanecer. Y ya con ese olor a perfume y todo lo demás, él tempranito, a ver si el primo se quería casar con ella, porque si el primo no se casa, me caso yo. Y usted lo encuentra ya como a las 10 de la mañana, ya andaba por la puerta de la ciudad donde se hacen los negocios con un calzado y haciendo el negocio para acá, y se casó con ella. Y usted conoce el resto de la historia, y si no la sabe, no la mire en la televisión, porque ahí cuentan muchas mentiras. Lea la Biblia, ahí está en la Biblia. Extendió el manto sobre Jerusalén. El Señor extendió su manto sobre Israel. Esto es un compromiso matrimonial. Y dice el verso 8: y cubrí tu desnudez. Eso implica una reconciliación. Hay una relación entre Dios e Israel. Y toma a Jerusalén como esposa. Dice: y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Le da provisión, le da protección, le da relación en un pacto unilateral donde Dios asume todas las responsabilidades. Mire, dice la palabra: pasé junto a ti, te miré, extendí mi manto, juré, entré en pacto contigo. Dios lo hace todo. Para la salvación, Dios lo hace todo. A nosotros solo nos resta creer. Al que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó entre los muertos, eso es suficiente para alcanzar la salvación. De ahí en adelante solo hay que vivir para agradarle. Y recibimos la vida eterna. Fuiste mía, dice el Señor. No es lo mismo decir Dios es mío que Dios diga mi hijo eres tú. Dios está contento de esa relación con sus hijos. Y luego Dios provee 9 bendiciones espirituales. La primera fue la reconciliación. Dios tomó la iniciativa para reconciliarse con Jerusalén y para reconciliarse con cada uno de nosotros. Borró nuestras iniquidades. No existe mortal alguno que pueda borrar su pecado, solamente la sangre de Cristo. Porque dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Te lavé, dice el Señor en Ezequiel 16:9, con agua, y tú, y lavé tus sangres de encima de ti. Jesucristo limpia toda mancha de pecado. Segundo, nos ungió con el aceite fresco del Espíritu Santo. Dice el verso 9, y te ungí con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu, un adelanto de la grandeza que Dios tiene para nosotros. Tercero, Dios provee vestuario fino representando su justicia. Verso 10, te vestí de bordado. A mí me encanta el Salmo 45 porque presenta a la novia antes de casarse con el rey. Y dice en el versículo 13, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Y regresando al verso 10 dice, te vestí, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Y si usted estudia el tabernáculo, se va a dar cuenta que estos tres elementos son parte que eran usados para forrar el tabernáculo. O sea, Dios proveyó para establecer una relación con el pueblo de Israel. La Biblia dice que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados y volaremos para encontrarlo con el Señor. Y la multitud estarán vestidas de blanco, de lino fino y resplandeciente. Hay vestido para cada uno de nosotros. Cuando volemos para encontrarnos con el Señor, Dios transformará este cuerpo mortal en un cuerpo glorificado. Y habrá vestidura especial para cada uno de nosotros. Las bendiciones no son bendiciones si no vienen de Dios. Los bienes materiales se pueden convertir en trampa del maligno que pueden conducir al hombre para perder el alma. Cuando el diablo estaba frente a Jesús, le ofreció fama, le ofreció dinero y le ofreció comida. Y Jesucristo rechazó las ofertas del diablo. Cuando los bienes materiales vienen del diablo, pueden convertirse en trampa para perder el alma. Pero cuando vienen de Dios son bendición. Por eso el salmista dice en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a Dios? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dios es el que bendice. Y lo que viene de Dios, recíbalo. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Puedes decirle a alguien, fuera de Dios no quiero nada en la tierra. Porque el diablo da con una mano y cuando recoge, recoge con las dos. Y se lleva el alma al infierno también. Mira los grandes artistas, famosos, ricos. Lo pierden todo. Mueren pobres. Porque así es el diablo. El diablo da, pero quita. Y no hay tristeza más grande que perder el alma. Eternamente y para siempre. Y aquí hay una lista de bendiciones que Dios da. Es necesario entender que esta es una metáfora, pero que de alguna manera nos explica que Dios bendice a sus hijos. Todos estos elementos que voy a mencionar del versículo 11 en adelante son de oro y son de plata. Dice el Señor, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello y puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Dios le dio dones, Dios le bendijo, no le faltaba nada. Algunas personas utilizan un texto, lo sacan fuera de su contexto, y yo no sé dónde dejan este texto, porque aquí se toparan con un gran pretexto. Dios dice que para poner bella a Jerusalén le pone aritos, cadena, brazalet. Alguno mira a una hermana con un anillo y ya lo mandan al infierno porque tiene anillo. Para muchos una pulserita es una razón para que se vaya al infierno. Vamos a andar en calles de oro, en mar de cristal. Hermana, la belleza cuesta. Y la belleza es cara. Yo no he visto una mujer fea todavía en esta tierra. Lo que yo he visto son mujeres mal vestidas. O me decía un hermano, lo que hay son mujeres pobres, hermano. No, porque si se levanta una hora más temprano, se puede poner bonita para la gloria de Dios. Solo los hermanos dijeron amén. Denle un aplauso, Señor. Cristo vive. No hay por qué vivir aburridos. Dios le dio comida, dice el verso, comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu nombre entre las naciones, salió tu renombre entre las naciones. ¿Sabes qué está diciendo Dios aquí? Mira, tú no tienes que andar detrás de la comida, Dios te la da. Libre de afán, por favor. Dile que está a tu lado, vive libre de afán. Dios promete que te va a dar techo, comida y abrigo. Ayer aprendí una que me gustó. Hermano Alvarado me la enseñó. A ver si me sale, hermano. Cuando el burro no trabaje mucho, porque el burro se muere, y cuando se muere deja el aparejo para el burro que sigue. ¿Está bien? No está bien, dice el hermano. ¿Cómo es la cosa? Hay que vivir libre de afán. Porque no importa, la vida se acaba. Hay que disfrutar la vida. Dios es proveedor. Dios nos da comida, techo, abrigo. Algunos tienen dos trabajos, tres trabajos, y de repente un ataque cardíaco, y dicen, quien en vida fue. Y el dinero, se han muerto y ya lo repartieron. Lo que has juntado, ¿de quién será?, dice la palabra. Mis hermanos, ser rico no significa ser famoso, ni ser famoso significa ser rico. Dios dice que Él da techo, comida, abrigo y buen nombre. Y no hay mejor nombre que aquel nombre de ser llamado Hijo de Dios. ¿De qué le sirve al hombre comprar el mundo si al final pierde su alma? Temed a Jehová, dice el Salmo 34:9, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Primero nos dio salvación, limpió nuestra vida de la mancha de pecado, nos hizo crecer, nos ha dado dones. Acuérdate de dónde veniste, acuérdate de la cantera de donde Dios te sacó. No el cantón, de la cantera, porque ahí donde Dios nos ha sacado quedó el hoyo donde nosotros estábamos metidos, y Dios nos sacó. Y aquí estamos para la gloria suya.
Cada acción produce una reacción. Después de un mensaje de la palabra de Dios, siempre nos deja la determinación de recibirle o rechazarle. Si decides recibirle, repite esta oración. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he pecado, sé que he fallado. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Permíteme orar por ti. Padre que estás en gloria, te doy gracias por la vida que ha abierto su corazón a ti en este momento. Te pido que hagas un trono en su corazón, que sea su Señor, su Salvador, su ayudador desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te invitamos, si vives en el área metropolitana de Washington, para que visites Roca de la Eternidad, donde te esperamos con brazos abiertos.
Si decides visitar una iglesia, busca una iglesia evangélica donde te prediquen palabra de Dios. Congrégate, busca a Dios, sírvele de todo corazón y serás bendecido hoy y serás bendecido eternamente y para siempre. Le damos gracias a Dios por tu salvación. Y ahora continuamos escuchando música refrescante que impacta nuestra alma con el poder del Evangelio.